Libre y Nexo, como siempre a través de ella. Buenos días a su distinguida audiencia.
Audiencia que espera conocer su mirada en una actividad, parte del cronograma electoral, donde los socialistas no estaban considerados porque están pensando, estaban esperando ver cómo se movían las cosas para tomar una determinación y llevar también candidato propio o de un pacto para noviembre próximo. ¿Qué reflexión le queda? ¿En qué están los socialistas, mi estimado Marcelo, y qué pasó el domingo?
Bueno, lo del domingo yo creo que fue una buena jornada para Chile, independiente de que no todo Chile participó en ella, pero demostró la viabilidad y la necesidad de estas consultas ciudadanas primarias para, con el concurso de la ciudadanía que se siente interpretada por los partidos que participan en ellas, se exprese respecto de cuál es su preferencia de candidatura presidencial. Y yo creo que hay que saludarla como algo positivo, independiente de que mi partido y mi candidata no hayan estado en una primaria de ese tipo. Yo creo que el éxito que han obtenido tanto Boric como Sichel pone los dilemas y los problemas a resolver en un nivel superior para ellos, no necesariamente de mayor dificultad, pero sin duda que han resuelto un nudo que tal vez es el principal, y a partir de ahí tendrán que resolver el resto de los nudos que les quedan. ¿Cuál es su programa común? ¿Cuál es su lista parlamentaria común? Y bueno, ¿cuál es la campaña que le van a mostrar a los chilenos para ganar su adhesión en noviembre? Y para nosotros, los que no participamos, seguimos con el tema pendiente de si vamos a tener un candidato común o no en la unidad constituyente, si va a haber un procedimiento que sea satisfactorio para la ciudadanía para llegar a ese candidato común, y después tendremos los mismos dilemas que tienen hoy día las coaliciones de Boric y de Sichel. Estamos ahí aún con las cosas por resolver, salvo que en las horas en que dormía haya ocurrido algo distinto a lo que yo estoy relatando ahora.
Lo único que ocurrió, junto con saludarte, Marcelo, fue un muy buen partido de la selección femenina, que habla muy bien de una generación muy especial. Así que también hay que considerarla, ya que estamos en los temas de paridad y todo. Bueno,
pero están jugando, ya
terminaron perdiendo 2-0, pero haciendo un partido muy honorable ante una Gran Bretaña espectacular de juego. Están jugando muy bien las mujeres, nosotros que nos gusta el fútbol, digno de eso. Pero eso era a las 3 de la mañana. Yo creo que son bonitos ejercicios que uno hace cuando tiene ya los años y que duerme poco, Marcelo. Pero te quería llevar a una pregunta puntual a propósito del Chile que estamos viviendo. ¿Tú crees que el electorado, no estoy hablando de los militantes porque obviamente no pudieron, pero el electorado del Partido Socialista, los que se identifican con el partido, fueron a votar? ¿Es cierto que fueron a votar por Boric, por ejemplo? ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, por el entorno en que yo me muevo, me doy cuenta de que gente que tradicionalmente votaba por nosotros ha ido a votar. No sé si todos, no creo. Pero más de alguno participó, y yo sé porque me lo contaron, no porque yo los haya visto ni cosas por el estilo. Ahora, tenían la libertad y el derecho de hacerlo, puesto que no son militantes en el sentido que han firmado una adhesión ante el servicio electoral. No sé bien sus motivaciones, de algunos sí, de otros las desconozco, pero bueno, ahora nuestra dificultad es hacerlo volver, cosa que no se ve sencilla.
El voto estratégico, hablan, el voto estratégico de primaria. Porque dicen que esto es como todas las cosas, los equipos de fútbol de repente quieren tener algunos resultados para cuando pasen a cuartos de final, a semifinal, les toque rivales menos duros. Nosotros que somos futboleros sabemos que se maneja un poco ese tema. La recuperación de votos significaría que tendría que haber una propuesta luego, pronto. pero ¿serán recuperables para una coalición demócrata cristiana socialista, PR, o serán o se quedarán ahí y el bloque socialista partirá con Boric en el tema parlamentario, por ejemplo, que es un tema que no es menor?
Bueno, es difícil anticiparse porque no hay mucho movimiento que pueda ir determinando conductas, que si persevero en lo que estoy, vuelvo a lo que pensaba anteriormente. Eso tiene para nosotros la dificultad de que nos ha costado visibilizar las propuestas programáticas de Paulo Narváez, que son bastante sólidas, coherentes para la necesidad que tiene hoy día el país, pero no basta con que lo diga yo, pues esto tiene que ser de conocimiento popular, extendido, largo. Y bueno, ahí estamos nosotros con nuestro problema, no nos queda mucho tiempo para resolverlo. Yo creo que si de aquí al viernes no hay una determinación, bueno, ya cada uno tendrá que hacer las consultas pertinentes a sus estructuras partidarias y sus representantes y tomar una decisión. Pues si seguimos esperando, a mi juicio, a estas alturas casi la nada, o se simplemente se decide ir directo a...
¿Con Boric o con Proboste, el Partido Socialista? ¿Ese es el dilema que uno ve desde afuera?
No, porque nosotros tenemos a Paula Narváez.
No, pero o sea, si estoy hablando... estamos hablando políticamente con una política de racionalidad, digamos. Yo creo que sería un suicidio ir...
Aquí, el electorado tiene hoy día una constante, a mi juicio. Y esa constante es que quiere consolidar en las elecciones que se han sucedido después del 2019 el avance en la conciencia del país de que no podemos seguir con el sistema que tenemos, el modelo que tenemos, que hay que cambiarlo, y tiene un sesgo acentuadamente social, igualitario, tanto que algunos dicen que el país se corrió a la izquierda, y yo creo que en la base algo de eso expresado así sencillamente existe, pero las fluctuaciones dentro de eso siguen siendo también grandes. Pues todo el mundo daba por ganador a Jadwe, por ejemplo, y no ocurrió así. Entonces estamos hablando de que hay fenómenos subterráneos que nosotros no detectamos.
Pero Marcelo, y... Marcelo Gabriel Boric era un tremendo candidato, pues.
Bueno, pero si nadie le está juzgando,
el Partido Socialista tiene un buen el Partido Socialista tiene un buen programa, eso no hay ninguna duda, tiene buenos militantes, tiene gente muy inteligente, pero no tiene una candidata competitiva, digámoslo así, sin nos cavar en nada. Paula Narváez, que me parece muy bien, pero no es comparable con Boric en el tema candidatura, no hablo de otras cosas.
Bueno, pero a ver, los proyectos políticos no solo tienen un problema de corto plazo, tienen una obligación eso de sí. Ayudar a construir al país en el ahí largo estamos. Plazo, tratando de intervenir en el corto plazo.
Ahí está.
Y bien. Yo te digo, el programa que ofrece Gabriel Boric, por muy buen candidato que sea, tiene las debilidades que se evidenciaron del programa de Daniel Jadwe. Porque qué van a decirle, oiga, sus ideas quedaron de lado y o van a integrar una coalición. Si van a integrar una coalición, van a tener que recoger un programa que tiene unas debilidades estructurales inmensas. ¿Y nosotros nos vamos a contentar con eso porque Boric es atractivo? No, pues. Ahora, muchas veces uno participa sabiendo que electoralmente no está entre las preferencias de la ciudadanía, pero que tiene una obligación con el país, y esto es una fuerza de cambio, pero con equilibrio, con seguridad, con seriedad, que no puede desaparecer porque hay bien. Un candidato que es muy atractivo.
Bien,
o sea,
bien.
Yo, discúlpenme, pero... No, con esos criterios yo no participo.
Yo comparto contigo eso, que hay candidatura que tiene que estar presente, programa que tiene que estar presente y defensa que tiene que estar presente a un sector político que ha tenido éxito. Yo simplemente lo decía en el pragmatismo de lo electoral, que es lo que hoy día inunda de alguna manera el
tema. Yo no dudo, Pepe, que entre nosotros debe haber gente muy pragmática que está pensando a cuál árbol mejor arrimarse. Pero, bueno, desgraciadamente a ustedes les toca conversar conmigo, que no soy de esa idea.
Por eso no gusta.
Muchas veces en el corto plazo va a ganar en el largo plazo, y ha sido importante para el país todo el proceso de renovación socialista, por lo que dijimos que lo que había en la Unión Soviética no era socialismo porque no tenía democracia. Éramos unos parias, éramos la nada, nos enfrentábamos a una corriente política que estaba respaldada por un bloque de países con una alianza militar, el Pacto de Varsovia, con misiles intercontinentales, y nosotros éramos unos chilenos de a pie que no teníamos ni de dónde agarrarnos. ¿Y qué es lo que se impuso? Se impuso la idea de la renovación socialista, que había que terminar con la división del país en tres tercios, porque eso le daba inestabilidad, y sobre la inestabilidad nada se podía construir. E hicimos la convergencia, hicimos después la concertación, y la concertación, mire, puede tener muchos defectos, pero cuando nosotros agarramos el país andaba la gente con ropa con parches, con zapatos con hoyo y muchos cabritos a pata pelada, y hoy día eso usted no lo ve en ninguna parte. Los que andan con pantalones rotos es porque tienen plata para gastar en moda, ¿no?
O los rompen para estar a la moda, o los rompen para estar a la moda. Y ahora se exige que los consultorios tengan estacionamiento, y eso está muy bien, porque lo aspiracional llegó a eso. Si alguien llegaba en auto a un consultorio, Marcelo, cuando yo partí como médico, un consultorio rural y todo, decían: usted no tiene nada que hacer acá, váyase, nosotros no estamos para atenderle a usted, nosotros atendemos a pobres. Bueno, ese es el país que cambió, yo estoy de acuerdo contigo. El tema es, Marcelo, entendido perfectamente, te hice dos o tres reflexiones y preguntas, entendí perfectamente bien la posición, así que no hay ningún problema. Para los que les gusta escuchar los miércoles, saben que tú das señales claras respecto a eso. Antiguamente se llamaban también candidaturas testimoniales, que son muy importantes.
Pero ¿cuántas veces no fue testimonial Eduardo Frei Montalva, y cuántas veces
Salvador Allende?
Salvador Allende.
Sí.
Y Eduardo Frei Montalva hizo la reforma agraria, la sindicalización campesina, la promoción popular, la chilenización del cobre. Salvador Allende nacionalizó el cobre, profundizó la reforma agraria. ¿Y eso qué es lo que permitió? Hemos vivido del cobre más de 50 años. Se modernizó la agricultura, el campo, gracias a la reforma agraria, sino nunca se habrían subdividido esos predios que se usaban para vacaciones, no para producir bienes. Y la cosa es así, pues ahora yo entiendo, hoy día todo tiene que ser inmediato, porque como las comunicaciones y la información son instantáneas, queda la escoba en Alemania, inmediatamente sabemos que los pobres alemanes se están ahogando con las lluvias. Pero bueno, el resto de la vida no es instantáneo. Hay que crear las bases para que las cosas se produzcan.
¿Tu posición tendrá fuerza al interior del Partido Socialista? Estaba escuchando al senador Monte y está en tu misma posición. Parece que el Partido Socialista como tal va a mantener su visión de que tiene que persistir y estar presente y no claudicar. Bueno, parece que la ida que tuvo en algún minuto, o esa atracción fatal, parece que ya no existe, Marcelo.
Bueno, yo espero que el Partido Socialista tenga el mismo coraje que tuvo cuando nació. Nada estaba garantizado. Lo único que claro era que había una necesidad de la existencia del Partido Socialista para la sociedad chilena. Y el arrojo de los que lo fundaron, bueno, después se vio ampliamente refrendado por la historia. La historia de Chile no se explica sin lo que han hecho los socialistas por Chile, como la historia de los socialistas no se explica sino al calor de la realidad chilena.
Vamos a la actualidad, estimado Marcelo. Yo entiendo que usted también muchas veces en estas cosas que se dan en el ámbito legislativo es bastante más ponderado y también reconoce que hay cosas que no tienen ningún sentido, pero hemos vuelto a interpelaciones y también acusaciones contra ministros en la parte final del actual gobierno de Sebastián Piñera, cuando además hay una constituyente que empieza a trabajar. El escenario ha cambiado un poco. ¿Qué le parecen estos dos hechos, esta interpelación a Salud y también esta acusación a Educación?
Bueno, la interpelación al ministro París se produjo ayer, se trataba de conocer los detalles de decisiones que se habían tomado respecto de la estrategia sanitaria, de cómo esta se está realizando. Yo creo que fue un encuentro bastante útil, incluso para el propio ministro París, que pudo explicar con calma y con largueza lo que estaba haciendo su cartera. Yo creo que él quedó satisfecho, como quedaron satisfechos los parlamentarios que lo escucharon. Ojalá que mucha gente además lo haya podido escuchar. Y son instituciones de la fiscalización democrática que no tienen por qué producir la tensión que a veces generan los medios, como si esto fuera el acabo del mundo. Y es una reunión, fíjese usted, informativa, que no tiene otra consecuencia. En el caso de la acusación constitucional al ministro Figueroa de Educación, bueno, los fundamentos son tres: el abandono de deberes respecto del cumplimiento de las leyes y la Constitución en lo que se refiere a la mantención y el cuidado del sistema educativo, se refiere a la falta de atención que ha tenido con el personal de la educación, con el cual más bien se preocupa de tener conflicto en vez de tener una conversación de cómo resolver los conflictos. Además, no se cumple la ley, por ejemplo, en el tema de los incentivos al retiro, que son leyes que ya están instituidas hace años, pues no es algo que el Ministerio de Educación esté aprendiendo, ¿no? Y hay gente que, teniendo derecho a ese retiro, se ha muerto esperando que le paguen. Esa es la realidad. Y tercero, que no ha podido demostrar que realmente el gobierno le ha puesto todo el empeño en poner recursos y todo lo que sea necesario para un retorno seguro a clase. Ustedes han visto las imágenes de algunos establecimientos educacionales en el estado lamentable que están, y se pide que vuelvan los profesores y los alumnos ahí. Peor todavía, hay dichos de alcaldes que son de derecha, como el señor de Puente Alto, Codira, que dice que a ellos les dijeron que tenían que adecuar solo el 20% de los establecimientos educacionales que están bajo la tutela de las municipalidades, y el otro 80%, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuánto se ha hecho por eliminar la brecha entre aquellos que pueden participar a distancia porque tienen todos los equipamientos y recursos necesarios y los que no tienen? Bueno, y ahí estamos con un problema serio, porque el problema, claro, urgente, es sanitario, la salud, las restricciones, lo que conocemos. Pero después la vida continúa, y que esos niños que quedaron desprotegidos van a ir cojos de conocimiento a enfrentar su desarrollo personal y su vida a posteriori de la pandemia. Y ahí la cosa es bastante más seria que pedir información de cómo va la cosa, porque todos ya sabíamos que había mejoría en los distintos indicadores que miden el control de la pandemia.
Marcelo, no se ha mencionado que son niños que no están vacunados muchos. Entonces, yo no he escuchado que una cosa de fondo, que la vuelta tendría que partir, por ejemplo, con los que ya tienen dos vacunas, de 12 a 18 años, por decir algo. Por otro lado, se hace visible lo que históricamente hemos conocido de la precariedad, cómo asisten los niños a clase. Yo tengo muchos años de profesión atendiendo niños, atendiendo escolares, y sé la cantidad de infecciones respiratorias, cómo están en las salas con frío, con vidrios rotos, sin calefacción, sin ninguna medida de protección, hacinados, porque son salas chicas, a veces con 45. O sea, todas estas medidas sanitarias que hoy día nos seducen como lo más importante de hacer, nunca se hicieron. Y es muy diferente con los otros colegios, así que tú tienes toda la razón. Yo creo que se hace visible
una cosa. El 70% de los niños acuden a salas de clase que tienen más de 25 participantes por cada hora pedagógica. Y bueno, nadie ha dicho cómo se hace para resolver el tema de disminuir el llamado aforo.
Pero en este caso, Marcelo, independiente de que todo esto que señalamos, además es de antigua data, acrecentado, por cierto, por la pandemia, se soluciona sacando y castigando al ministro.
Es el tema.
Porque este no es un cuento puntualmente en la infraestructura y todo aquello sacando la pandemia. No es un tema de este ministro, es una bronca. Casi lo hacen siempre de una manera igual. Y es un poco lo que hemos reclamado siempre, que cuando se hace la reforma de la educación nos vamos por las ramas y no le ponemos el ojo donde tiene que estar en estas cosas, infraestructura, políticas, atención, que le llegue a todo el mundo urbano y rural. Entonces, sacando al ministro, supongo que se vota todo y se va al ministro que ha castigado.
El tercer ministro de Educación que se
iría. Claro.
Bueno, la partida presupuestaria más importante de la ley de presupuesto de la nación es la de educación. Y el encargado de gestionarla, ¿quién es? El ministro. Claro, él se rodea de colaboradores y todo, pero bueno, el que tiene que poner el incentivo, el crear la mística y decir, bueno, tenemos que usar los recursos que han puesto a nuestra disposición para enfrentar estos problemas y ayudarle a los niños, a los profesores, a las comunidades educativas, ¿quién es? El ministro, pues. Y claro que se resuelve algo, porque si usted remueve al ministro, el otro que viene sabe que hay un problema pendiente que tiene que resolver. Y este señor no lo resuelve, pues, si los datos están a la vista.
Bien, eso entonces, ahora desde el punto de vista político, ¿hay apoyo? ¿Esto va a avanzar o no? ¿Es una pelea de nuevo oficialismo-oposición? Porque lo que usted relata es con una responsabilidad absoluta y es todo correcto, es todo cierto. O sea, no hay una, aquí no puede haber una cosa ideológica para salvar o no al ministro.
No, yo tengo la impresión de que esta acusación tiene bastante más respaldo que otras que se han intentado antes. Yo creo que es bastante extendido, incluso en sectores del oficialismo. Claro, a lo mejor terminan por votar en contra, no sé, pero yo creo que hay una sensación bastante compartida de que tiene fundamento. Naturalmente que algunos parlamentarios de la derecha van a salir con lo mismo de siempre, que esto, en vez de permitirle al ministro trabajar, bueno, ¿por qué no trabajó antes? Pues, para evitar que tuviera fundamentos la acusación constitucional.
Ahora, yo le agradezco la claridad con lo que usted señala, porque eso va en el ámbito contrario respecto de que cuando se hizo el sorteo ayer, no se hablan estas cosas. En los titulares y en la conversación es que en el sorteo salieron cuatro parlamentarios del oficialismo y uno de oposición, y la primera lectura dice, la primera recomendación, eso no pasa nada, aunque obviamente no es una determinación. No hay una conversación profunda de los temas que usted ha tocado así rápidamente en este tema. Así que,
además que no es vinculante, porque va a salir 4-1 la comisión, el grupo que va a trabajar el tema, y la sala va a votar totalmente distinto. Así que eso, claro, eso es sorteo nomás.
La comisión, su tarea es informarse, invitar a gente especialista que den fundamento en una y otra dirección, y llevan una recomendación a la sala que se llama la cuestión previa, donde se informa de lo que se ha reunido, y luego es la sala la que decide si corresponde que prospere y avance la acusación constitucional o se la desestima.
Bien, pues estaremos siguiendo ese caso. Muchas gracias, Marcelo.
No, al contrario, gracias a ustedes como siempre, que tengan buen día.
El próximo miércoles sabremos qué pasó.
Y ojalá que llueva.
Sí, sí.
Ojalá que llueva. Que los alemanes conviden algo.
Y los chinos ahora.
Alguna influencia tendrá Marcelo Chini con los alemanes, así que lo mandamos de embajador. Pues,
muy remota.
Ya, vale.
Gracias.
Que te vaya bien, chao.
Así es el contacto al día a través de Libra y Nexo, edición para este miércoles 21 de julio, invitación de La Cruz Inmobiliaria, donde tú